Bienvenidos a Compartiendo Infierno, un programa de radio desde el que quiero contaros que sí, que padecemos en este caldero hirviente, que penamos en este mundo cruel, pero que este infierno nos lo hemos construido entre todos, que no podemos culpar al Dios cruel del Antiguo Testamento, ni tampoco, no nos engañemos, tienen la culpa en exclusiva los poderosos. El poder cambia de manos, pero el infierno permanece. Pero alegraros, pues es una buena noticia. Si somos responsables del infierno que compartimos, también podemos conseguirnos el paraíso. No esperéis a estar muertos, no hay nada al otro lado. No esperéis a que lo traiga el partido al que habéis decidido votar las próximas elecciones. Apuesto a que solo traerá otra subida de impuestos. El paraíso al que podemos aspirar, nos lo hemos de trabajar nosotros.
Buenas tardes, estamos aquí en Compartiendo Infierno, hoy en directo, y tenemos a Anselmo y a Rubén, y vamos a hablar de pedagogía libertaria. Venga, Anselmo, anímate, empieza.
Buenas tardes, gracias por invitarme una vez más a Ecole Leganés. En otro momento estuve en otro programa y hoy es un placer de nuevo volver a las ondas, y esta vez con un tema atractivo e interesante que creo que a todos nos va a aportar algo. Gracias por invitarme una vez más.
Nada, gracias a ti.
En un principio, si estoy aquí es para contar qué es y qué es lo que entendemos por pedagogía libertaria. Pedagogía libertaria no es algo que haya surgido en estos días y sea una corriente nueva o alternativa a la educación del Estado, sino que la pedagogía libertaria tiene una fundamentación en nuestros principios como anarquistas y que viene precedida por la historia. Tenemos unos precursores de la pedagogía libertaria que ya a principios del siglo pasado comenzaron con sus instrumentos a instruir una educación diferente a la que se venía instruyendo. Y de ahí que no se llamara instrucción, sino que se llamara pedagogía libertaria. Allá por el 1898, a finales del siglo este anterior, sino el otro, se creó un comité por la enseñanza anarquista, y en este comité estaba sobre todo integrado por Kropotkin, Reclis, Michel, Malato y algunos más. Y ahí ya surgieron las primeras iniciativas de cómo introducir un nuevo método, una nueva forma de educar a nuestras bases, de educar a nuestros trabajadores, de educar a los hijos y a las hijas de esa clase que ya estaban en los sindicatos, que ya estaban afiliadas en las organizaciones anarquistas y necesitaban de una respuesta diferente a lo que era la instrucción que en esos momentos ya se estaba dando por otras instituciones. Y ahí surge la necesidad de crear ámbitos y espacios de socialización a partir de una pedagogía diferente, fundamentada sobre todo en los principios anarquistas.
Bueno, yo creo que ha quedado claro. Siguiente punto.
Bien, simplemente decir que la fundamentación básica de lo que es la pedagogía libertaria intenta de introducir sobre todo la libertad del individuo. Es decir, entendiendo de que la libertad del individuo parte de una colectividad y dentro de esa colectividad tiene que ser sentida como la importancia de que la persona forma parte de esa comunidad, de esa colectividad y de esa sociedad, respetándola en su diversidad y respetándola en su ser. Por lo tanto, la libertad del individuo va a ser el principal o la premisa con la que va a contar la pedagogía libertaria. Entendemos de que la pedagogía libertaria efectivamente va a estar en contra de cualquier autoridad. Es decir, el principio de la autoridad no es aceptado ni dentro de la anarquía, ni por lo tanto la pedagogía libertaria como sí. Eso significa de que nadie tiene que estar por encima de nadie, de que nadie instruye, ordena o manda, sino que es una colectivización del aprendizaje donde se va a ir recibiendo lo que de alguna manera va a ir necesitando el niño, la niña o el adulto para formarse. A partir de ahí entendemos de que va a existir la autonomía del individuo. Esto significa de que, de alguna manera, el individuo va a ir construyendo su propio aprendizaje. Es decir, aquello que el niño o la niña, incluso el adulto, porque esto lo vamos a ver después, que la pedagogía libertaria no solamente está centrada en el niño, sino que también ha habido una necesidad de formar y formarnos a los adultos, tanto desde el trabajo como desde los ateneos o como desde los espacios libertarios, pero la pedagogía libertaria surge sobre todo de cara y enfocada al niño o la niña. Y por eso los aprendizajes van a estar generados a partir de la propia autonomía de las necesidades que tiene el niño para afrontar sus propios problemas, para afrontar sus propias convicciones y para afrontar sus propias necesidades para mantenerse como ser. A partir de ahí, ¿cuál va a ser el eje principal de la pedagogía libertaria? Estamos hablando de la tierna infancia, estamos hablando de nuestras criaturas. Por lo tanto, el eje principal del aprendizaje va a ser el juego. Fundamentado, sobre todo, en los principios de desarrollo y en los principios de autonomía y de felicidad. De lo que se trata es de que el niño aprenda en un entorno feliz, que se construya su identidad desde el desarrollo, partiendo de que en las necesidades de la primera infancia es el juego. Y el aprendizaje sin juego no es aprendizaje, es instrucción. Por lo tanto, el niño en la instrucción no se siente feliz, en el juego aprendiendo se siente feliz. Y evidentemente, como anarquistas, el principio que ya nos planteábamos en el siglo anterior al principio, y no es una modernidad de estos días, es la coeducación. Y entendiendo que la coeducación es un principio y un valor de la educación, se introduce ya en la pedagogía libertaria como aspecto de la formación de las personas. Y entendemos que la coeducación es, de alguna forma, la manera de entender de que en la sociedad convivimos conjuntamente los niños y las niñas, así como otros seres con otros géneros diferentes o distintos. Y en esa coeducación vamos a ir desarrollándonos en el aprendizaje colectivo, en el aprendizaje del apoyo mutuo y en el aprendizaje de la cooperación, sin la distinción del sexo como diferencia, sino al revés, como enriquecimiento para la propia educación en la que nos hemos emergido.
A ver, yo quería comentarte una cosa. Cuando decimos que la educación se va a dar sin jerarquías, hay mucha gente que lo primero que piensa es ¿y qué pasa con el profesor? ¿Cómo van a respetarle? Yo pienso que se puede respetar al profesor sin que haya un bueno, ¿ves? No puedo hablar como tú, Anselmo, lo siento, pero dime, ¿qué piensas tú? ¿Tú crees que se puede respetar al profesor sin que...?
En la escuela, siempre en un grupo va a haber un adulto de referencia. Ese adulto de referencia va a ser un maestro, una maestra, o un adulto que de alguna manera entiende de que nos puede acompañar en nuestro proceso de aprendizaje, en nuestro proceso educativo y en nuestro proceso de compartir un aula, un grupo o una escuela. El adulto de referencia que vamos a tener acompañándonos en este proceso de aprendizaje no es una autoridad, simplemente es una persona que desde el respeto nos va a ir guiando y nos va a ir mostrando aquello que queremos conocer, aquello que queremos descubrir. La autoridad o el maestro o la maestra como tal no forma parte del proceso educativo, es la instrucción. Por lo tanto, en la pedagogía libertaria entendemos al maestro como una autoridad, pero lo entendemos como una autoridad de respeto y de acompañamiento, no de imposición, no de instrucción, y no por el hecho de ser adulto, ser mayor, entender de que tenemos que hacer lo que él diga. No, él nos va a enseñar y nos va a educar a entender qué es lo que tenemos que hacer. No lo que él diga, sino entender qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que aprender. Cuando el adulto da una pauta, no quiere decirse que sea una imposición, sino que de forma en la que dé esa pauta, la va a entender el niño como un acompañamiento o como algo que me está distorsionando, como algo que me está imponiendo y que no me está enriqueciendo. Si la pauta es autoritaria, el niño enseguida se da cuenta y la respuesta no es de felicidad y no es de la voy a seguir, sino todo lo contrario. La rabieta, la discordia, el enfadamiento y la huida. Esa es la diferencia entre una autoridad compartida, acompañando al niño o la niña, o una autoridad instructiva en la que no acompaña, sino que molesta.
Rubén, te estoy viendo a sentir con la cabeza todo el rato, pero... Venga, di algo, porque está claro que tienes tu propia opinión.
Sí, no, quiero decir, estoy escuchando porque me parece muy enriquecedor lo que estáis contando y además muchas cosas que en la actualidad se empiezan a extender un poco más, ¿no? Cosas como la coeducación, el acompañamiento, suena mucho ahora entre los pequeños, ¿no? El dejarles un poco que ellos decidan qué es lo que quieren aprender y efectivamente que tengan una referencia de alguien que no sea una autoridad, sino que efectivamente esté ahí para intentar guiarles, ¿no? Hacia hacia el conocimiento. Me resultan cosas que, como bien decía Anselmo antes, ahora son muy novedosas en lo que es el mundo de la enseñanza, pero que llevan ahí muchísimo tiempo y que incluso, bueno, en el Estado español se ha visto como con personajes como Ferrer y Guardia, etcétera, que en su momento también utilizaron algunos de estos conceptos, ¿no? Y que pudieron llegar a ser revolucionarios, porque al fin y al cabo, efectivamente, la escuela, bueno, pues está ahí para, de alguna manera, abrirnos la mente, ¿no? Y permitirnos ver qué cosas se pueden o no hacer, pero es verdad que a través del Estado, de alguna manera, la escuela está ahí también, pues, para formar a trabajadores obedientes que vayan a seguir las pautas de lo que su jefe, cuando vayan a trabajar, les diga. Y este es un concepto bastante diferente, ¿no? Decíamos de buscar la felicidad, de buscar un poco el enriquecimiento personal, de desarrollar lo que cada uno lleva dentro, porque al final cada uno somos distintos, pero claro, desde un punto de vista también de respeto a lo colectivo y de intentar construir juntos. Creo que vosotros sabéis, sobre todo Anselmo, más que yo de este tema, y bueno, me resulta muy interesante lo que aquí podéis aportar desde los micrófonos, vamos.
A mí me gustaría ir a ejemplos prácticos. Por ejemplo, pues no sé, entre religión y ajedrez, ¿con qué nos quedamos?
Porque ambas cosas.
No, ambas cosas no. A ver, te pido que elijas.
Sí, en un principio las necesidades de aprender o las necesidades de descubrir no tienen que estar puestas o impuestas por materias. Es decir, el desarrollo del niño tiene unas fases evolutivas que no se han descubierto ahora, sino que ya se descubrieron hace muchísimos siglos y en las cuales los conocimientos que el niño necesita saber no vienen dados porque haya una moda, porque haya una corriente de pensamiento actual y que obedezca al capital para introducir determinados conocimientos en la educación que obedecen a determinados o determinadas intereses económicos e intereses de modelo de sociedad. El ajedrez es muy bonito y el ajedrez es importante, pero a lo mejor el ajedrez lo puede aprender en un colectivo de amigos, en un grupo de amigos, en el Ateneo, con otros niños cuando se juntan, o en espacios que son creados para descubrir aquello que a lo mejor en la escuela no tenemos que descubrirlo. En la escuela a lo mejor hay que descubrir otras cosas que son más difíciles que nos las den otros adultos que no son nuestros maestros, que no son nuestros educadores, y lo podemos aprender. Vivimos en un barrio obrero en el cual han existido los clubes de ajedrez. Y al club de ajedrez se iba a veces porque el niño tenía el interés en descubrirlo, porque jugando con el primo o con la prima vio de que era un deporte, una práctica que le podría descubrir nuevas facetas. Pero eso no quiere decirse que la escuela tenga que cubrirlo. A veces hay determinadas tareas que el niño las tiene que descubrir fuera de la escuela. En la escuela vamos a intentar de no sobrecagarla, ¿cagarla? Con aquello que de alguna manera la sociedad pretende.
No, lo del ajedrez va, a ver, que me encanta lo que...
Y la religión, efectivamente, no es necesaria en la escuela. Eso están las tribunas esas y los pálpitos en los que de alguna manera suben los fines de semana esas personas que se ponen esos disfraces e imparten esa doctrina que aquellos que son feligreses pues acuden. Pero a la escuela necesitamos esos púlpitos.
La religión,
sí, la religión tiene su espacio, ¿no? Que es el templo, efectivamente.
Te dice cómo tienes que pensar. El ajedrez te ayuda a establecer un modo de pensamiento, porque yo creo que lo más importante, y más en el siglo XXI, cuando los conocimientos están ahí, solo tienes que meterte en internet, es enseñar a pensar. Por eso hablaba tanto de ejemplos prácticos.
Sí.
Para mí, por ejemplo, algo que te puede ayudar a crecer tu mente es la música, los idiomas y también todo lo que conlleve sinestesia, como el deporte, también es muy interesante. También hay que aprender a yo creo que también es algo que hay que enseñar. No, a mí, yo he sido muy torpe de niño, ¿vale? A mí no me digas, no, es que tú te vas a jugar y aprendes solo. No, a mí me habría venido bien tener un profesor que me dijera cómo moverme en el baloncesto, porque, ¿qué queréis que os diga? No tengo esa capacidad innata. Pero, sin embargo, si me dan las pautas, sí puedo crecer.
Sí, ahí, si descubrimos el saber desde lo que es la belleza y desde lo que es el goce de aprender, ya pueden ser las matemáticas más odiosas, ya pueden ser las ciencias más odiosas, ya puede ser la historia más entrevesada, que dependiendo de la forma en la que me la han ido enseñando, he ido adquiriendo el gusto por el saber y el aprender. Y me ha generado a lo mejor la necesidad de descubrir aquello hacia lo que yo quiero ir aprendiendo más y descubriendo más. Si yo tengo esa capacidad y esa habilidad por descubrir lo bello, por descubrir el placer y por descubrir lo que es la nueva adquisición de aprendizajes, a lo mejor no necesito de un adulto que me introduzca determinadas cosas, sino que la perspicacia que me va a dar a mí esa habilidad de poder descubrir, un día le digo a mis adultos de referencia, ya sea el papá, la mamá, el hermano, la hermana, el primo, la prima, el amigo, oyes, ¿qué es eso del ajedrez? ¿Tú lo conoces? ¿Me lo puedes enseñar? ¿Cómo se usa? ¿Cómo se utiliza? Pero, sin embargo, si en la escuela introducimos el ajedrez como una asignatura, a lo mejor el niño o la niña odia igual el ajedrez que odia las matemáticas. Por lo tanto, no se trata de que odie algo más, sino se trata de que lo que tiene que descubrir lo descubra con felicidad, lo descubra con el sentido del saber y lo descubra con la utilidad y la práctica de que para algo lo está descubriendo.
Me he encontrado, además aquí en la radio, con algunos chicos también, que estábamos desahogándonos en directo y llega uno de los chicos de La Hora de la Verdad y dice, pues yo me estoy acordando de la profesora no sé quién, que la tengo mucha manía y odio las matemáticas. Cogí y le dije, ¿sabes lo que pasa? Que la culpa no la tienen las matemáticas, la culpa la tiene tu profesora que no te la supo explicar, porque con un buen profesor probablemente tendrías otra forma de ver las matemáticas, podrías amar las matemáticas.
Efectivamente.
Así que yo no creo que haya malas asignaturas, yo creo que hay malos profesores.
De lo que se trata, ya no hablemos ni de buenos ni de malos, sino simplemente de intentar que aquellos que están en la educación lo intenten de hacer de la mejor manera posible. Sí que es cierto de que en un sistema con el que estamos ahora es muy difícil el entender la educación como algo bello. Es muy difícil porque la escuela se está convirtiendo en un factor de competitividad. Entendiendo la escuela como un factor de competitividad, como un factor de lo más mercantilista y productivo, como cualquier sistema de empleo o como cualquier sistema de trabajo, si la escuela ya es la productividad, la rentabilidad y el rendimiento, mal vamos. Mal vamos porque no estamos educando, sino que estamos generando seres competitivos y seres que de alguna manera lo único que están pasando por la escuela es para ver cómo se convierten con posterioridad en esos grandes mordedores y falaces del capitalismo para entrar en la vorágine de la competitividad. Por lo tanto, la escuela lo que ha de ser es un espacio de creatividad, un espacio de convivencia, un espacio de apoyo mutuo, un espacio de que el niño pueda vivir en felicidad y no que el niño lo sufra en los mejores años de su vida como un castigo y como un lugar de encierro y en el cual no le ha permitido disfrutar.
No, iba a decir que de hecho estos valores de competitividad, etcétera, que se al final son los que se están transmitiendo, ¿no?, de forma mayoritaria a través de la propia escuela, es lo que está de alguna manera haciendo que se perpetúe el pisa al que tienes al lado en lugar de ayuda al que tienes al lado o intenta formar algún tipo de colectivo con el que tienes al lado. Quizás si conseguimos que este tipo de valores y de prácticas se lleven en la escuela, pues también estamos formando a seres que en el futuro, cuando salgan de la escuela, ayuden a que se moldee así la sociedad, ¿no?, de una manera más justa y de una manera más colaborativa. Os estoy escuchando hablar y estoy todo el rato pensando en, quizás porque es uno de los autores que más he leído y que no tiene nada que ver con la pedagogía libertaria, que es Howard Gardner, que bueno, es un psicólogo americano, además no es para nada libertario, pero sí que ha expuesto algunas teorías, ¿no?, de las inteligencias múltiples, el cómo algunos de forma innata se nos dan mejor algunas cosas que otras, el cómo es interesante también que aprendemos a investigar precisamente sobre esas cosas que nos interesan, que se nos da bien, el cómo una explicación que a lo mejor te hacen de un tema pues a ti no te entra porque es que no te ha entrado por el tipo de inteligencia que tú tienes más desarrollado, y lo bueno sería que hubiera profesores, ¿no?, que supieran darle la vuelta y explicártelo desde distintos puntos de vista. Y bueno, eso es algo que sí que se está introduciendo ahora quizás más en la escuela, pero ya os digo, a este señor se le alaba, se le dan muchos reconocimientos, etcétera, pero el cómo llevar eso a la práctica quizás es un poco más complicado. Desde luego, yo creo que el modelo de escuela estándar es algo que hay que dejar de lado, porque cada clase, incluso dentro de un mismo centro, cada grupo de personas, cada individuo es distinto, y casi que la enseñanza debería de ser distinta en cada momento, en cada lugar en el que se da.
Efectivamente. Ya lo decían nuestros precursores de la pedagogía libertaria, pero sobre todo luego Ivan Illich incidía mucho en este aspecto. En si un niño lo único que le interesa es el campo, déjale, no le introduzcas por otra vía. Ya será un buen agricultor o será un ingeniero, pero no le intuyas hacia aquello que no le motiva o que no lo desea. Por lo tanto, después los modernos le han llamado las inteligencias múltiples, pero ya nuestros precursores de la pedagogía libertaria entendían de que si un niño solamente apreciaba la belleza en un área o en un campo, dejémosle que crezca desde esa belleza que ha descubierto. Si solamente le gustan las flores, me acuerdo de la lengua de las mariposas en la película, si solamente le gustan las flores, pues dejémosles que siga descubriendo las flores, que a lo mejor sacamos un gran botánico o una gran botánica. Por lo tanto, no hay necesidad de complementarle con aquello que entendemos de que va a ser multifactorial y de que le va a abrir más campo de aprendizaje, sino que a lo mejor le va a enturbiar lo que el niño desea descubrir, y a lo mejor, por el hecho de que le gusten las flores, descubrimos que tenemos ahí, como decía anteriormente, un naturalista, un reclis.
Incluso, además, estudiando las flores, él mismo va a llegar a otros campos, ¿no? A cómo clasificarlas, a cómo contarlas, a cómo describirlas. O sea, va a desarrollar los otros campos, quizás, que de primeras no estábamos pensando que lo estuviera ahí, pero desarrollando lo que a ti te interesa, vas a buscarte las vueltas para que todo lo demás que te va a ayudar para llegar a ese conocimiento, incluso ampliarlo, pues esté ahí. O sea, que yo estoy de acuerdo contigo, vamos.
De hecho, uno de los principios de la pedagogía libertaria, no existen las asignaturas como las entendemos nosotros aquí en el sistema educativo, sino que lo que existen son los aprendizajes por interés. Por lo tanto, no existe el compartimento estanco de una hora de una asignatura y otra hora de otra asignatura, y a lo que se ha llegado ya, que un profesor con una asignatura y otro profesor con otra. Eso no existía en la escuela racionalista, eso no existía en la pedagogía libertaria, sino que se educaba por centros de interés. Si tocaba y estábamos en el otoño, pues a partir del otoño vamos a descubrir qué nos ofrece el otoño. Pero no, que el otoño lo damos en ciencias naturales, pero en matemática no hay otoño. Y en inglés tampoco, solamente se da. Entonces, creo de que el aprendizaje por compartimentos estancos lo que hace es, de alguna manera, establecer una dicotomía en cuanto al saber, porque el saber no está estancado en unos espacios, en lo que hoy sé esto y mañana sé lo otro, sino todo lo contrario. Es un continuo. A partir de un hilo conductor voy a ir descubriendo aquello que, de alguna manera, se me va a ir abriendo en el saber.
Tiene que ver, y lo voy a sacar, estuvimos hablando, Anselmo y yo, de que hay las escuelas privadas. Bueno, yo vi un artículo que hablaba de Estados Unidos, pero me parece a mí que es general. Dicen que se consiguen mejores resultados teniendo a los niños y a las niñas separadas. Porque las niñas y los niños llevan una fase de crecimiento diferente. Bueno, a lo mejor lo que habría que hacer, y por eso lo saco, porque os estoy escuchando, no es separar a los niños y a las niñas, sino aquellos que tienen más facilidad para una cosa, pues suben de nivel, sencillamente, sean niños o sean niñas. ¿Por qué vas a tener a un chico que se le da súper bien la literatura? Lo que pasa es que todo esto requiere más infraestructura, pero merece la pena. En la misma clase que el resto, cuando podría estar a lo mejor en el curso siguiente, y ahí me daría exactamente igual el sexo. Si se te da mejor, estás... De alguna manera, es una idea, ¿eh? Pero yo es como lo veo. A mí no me gusta la idea de tener a los chicos y a las chicas separadas. No me gusta separarlos por sexos. Lo estuvimos hablando la semana pasada, Anselmo y yo, porque es otra forma de conocerte, ¿no? ¿Cómo vas a afrontar el mundo de repente, si te has criado siempre, pues eso, separado, y luego el mundo laboral, los hombres y las mujeres están juntos, es la realidad. ¿Qué sentido tiene separarlos de todo el tiempo antes?
Partiendo de que nuestro modelo educativo, la pedagogía libertaria, es un modelo de coeducación desde el nacimiento, el niño y la niña nacen para convivir juntos. Tanto en casa va a tener su hermano o su hermana, su padre o su madre, y ahí tenemos unos géneros que cada uno va hacia donde va. Y a partir de ahí no entendemos que la escuela como espacio tenga que ser generador de una disgregación de sexos. El modelo que inició esa segregación de sexos fue la Iglesia, directamente. Y tiene un principio básico, y tiene una motivación básica. A partir de la Iglesia, el hecho de que el capital haya introduciendo este modelo segregador por géneros, lo único que busca es la competitividad y la rentabilidad hacia un modelo patriarcal. Ni más ni menos. Es considerar de que la escuela tiene que ir por dos vías, que las mujeres hacia una forma de entender la vida y los hombres hacia otra. Y eso es mentira, porque en la sociedad convivimos juntos. Y la única forma de crear una coeducación y de crear un modelo en el que podamos convivir hombres, mujeres u otros géneros, efectivamente pasa porque la escuela también es ese principio. No se puede entender una escuela generadora de competitividades, los hombres por un lado y las mujeres por otras, porque eso lo único que nos está dando es un modelo de enfrentamiento, es un modelo de convivencia errónea. Yo no puedo negar que mi otra parte no existe durante una parte de mi proceso educativo. Si estoy negando de que no existe el hombre, no existe la mujer en el espacio en el que yo me estoy educando en los primeros años de mi vida, no estoy viendo qué es lo que hay al otro lado de mi género. Por lo tanto, me están castrando, o me están secuestrando, o me están violando mi intimidad. Por lo tanto, la introducción de un modelo segregador de escuela, que en estos momentos se defiende desde determinadas mentes que entienden de que hay una competitividad en cuanto al conocimiento y al saber y a la producción de contenidos y de saberes diferenciada por géneros como mejor y beneficiosa para el niño o para la niña, es erróneo. Es ese modelo competitivo en el que los hombres van hacia un lugar y las mujeres hacia otra. En ningún momento, es un modelo a tener en cuenta. Y está clarísimo que quien primero lo tuvieron eran la Iglesia, y estaba clarísimo cuál era su objetivo.
He hecho bien en sacar el tema. Rubén, venga, que estás ahí todo el rato asintiendo.
No, yo desde luego no puedo estar a favor de un modelo segregador por sexos o por géneros, o incluso en algunas ocasiones sí que, como tú decías, ¿no?, el separar incluso por chicos o chicas de la misma edad puede llegar a ser injusto, porque en la vida, en la calle, en el mundo exterior a la escuela, todos convivimos juntos y juntas, y hemos de crear un mundo juntos, ¿no? Entonces, bueno, si de alguna manera estamos adquiriendo nuevos conocimientos y entrenándonos para ser personas viviendo en comunidad fuera de la escuela, deberíamos estar también todos juntos.
Sí,
para que esto parece un poco revolucionario, pero bueno, dentro de lo que son algunas comunidades educativas, también las propias familias, las personas un poco del entorno de los chavales y de las chavalas también participan dentro de...
Sí, has soltado ahí una coletilla que no la he mencionado, y es qué hacer con aquellos niños o niñas que pueden ir un poquito más adelantados en los conocimientos y que de alguna manera la escuela no da respuesta. Yo parto de que la escuela tiene que atender la diversidad en su conjunto, y entendiendo de que el apoyo mutuo es el principal factor que el niño o la niña tiene que descubrir en la escuela, si un niño va un poquito por delante en el grupo, quizás como referencia ese niño o esa niña pueda ser un ejemplo con el que contar en la escuela, en el grupo, para poder ayudar a los otros niños. Y por el hecho de que el niño vaya adelante, o porque el niño se haya enterado antes de los conocimientos que ha impartido el adulto de referencia o el maestro, tengamos que ofrecerle otras alternativas, ahí ya estamos otra vez de nuevo al modelo segregador. Es decir, los listos con los listos y los tontos con los tontos. No, vamos a un modelo en el cual la diversidad, de alguna manera, sea un factor. Y ahí los grupos de aprendizaje naturales es lo principal. Si hay un grupo que de alguna manera destaca, a lo mejor ese grupo lo podemos utilizar en el grupo de clase para que se encargue de realizar determinadas tareas y que le enseñe a otros niños que tienen más dificultades a adquirir aquellos conocimientos que han adquirido ellos. Porque la mejor manera de demostrar de que se puede adquirir es con un modelo de referencia, es con un compañero que tiene al lado, pero no porque el adulto constantemente esté en la instrucción de la materia o en la instrucción del conocimiento lo tiene que adquirir, sino que a lo mejor podemos utilizar ese grupito de alumnos como un modelo de referencia que le podemos dar una tarea con aquellos que de alguna manera no llegan o tienen más dificultades. Pero de ahí a ir hacia un modelo en el cual los que están más adelantados pues vayan a otro grupo, la verdad es que no es muy integrador.
A ver, me encanta que saquemos el tema, es muy interesante, todo esto hay que discutirlo, pero yo a lo que me refería no era a que destacara en todo, porque tampoco creo yo que sea tan fácil que alguien destaque en todas las asignaturas, sino, y estaba hablando del tema de por qué se segregaba a los chicos de las chicas, porque resulta que las chicas a lo mejor destacan más en literatura y los chicos destacan más en matemáticas. No creo que sea así exactamente. Yo creo que cada persona somos un mundo y a cada uno se nos da bien una tarea u otra. Y planteaba la posibilidad de que aquellos que en alguna área concreta destacan, pues estuvieran un curso por encima en esa área, no en todo el curso.
Sí.
Era lo que planteaba.
Ahí estamos hablando de la escuela estatal. En la escuela Paideia, por ejemplo, que es un modelo a tener en cuenta y una referencia educativa libertaria que existe todavía en Extremadura, en Mérida, ahí no existen grupos por edades. Ahí existen grupos naturales. No existen cursos que van marcados por una edad, sino existen grupos naturales por aprendizaje. Y ahí da igual la edad que tengas, pero estás en el grupo natural que va adquiriendo los conocimientos en función de tus capacidades y en función de tus necesidades. El modelo estanco por edades, evidentemente, es un modelo de desigualdad, porque efectivamente puede haber niños. No es lo mismo haber nacido en diciembre que haber nacido en enero, en este modelo de escuela. Hay una diferencia de un año y, sin embargo, estamos en el mismo curso. Y en las primeras edades, en las edades tempranas, esto se nota mucho.
Muchísimo. Me lo vas a decir a mí que nací en diciembre.
Claro. Y entonces, el modelo clasista y separatista en el que estamos enclaustrados ahora, evidentemente no es un modelo evolutivo del desarrollo del niño, sino que te dice que por haber nacido en diciembre y en enero estás en el mismo curso. Pero cuando hay un año de diferencia, el aprendizaje en la educación primaria es un año abismal. Hay un curso casi de diferencia en tu desarrollo evolutivo con algunos compañeros de tu clase. Por lo tanto, no es un problema del niño, es un problema del sistema.
Bueno, totalmente de acuerdo. La letra con sangre entra. Y es que eso, hoy en día, hay mucha gente que sigue pensando que es así.
Es un cuadro precioso que hizo Goya. Allá por el 1780-85, es una pintura que precisamente la hizo para criticar el sistema educativo que ya existía, de las clases dominantes. Y en esa pintura se ve cómo hay unos adultos dándole un azote a una criatura en la izquierda y en el centro a una criatura niña, dándole de nuevo otro azote a otro adulto. Efectivamente, aquello fue una protesta ya en el siglo XVIII del maestro Goya, que después se ha utilizado hasta los años 60, yo diría, en nuestra tierra, en Iberia, como un indicador de las clases dominantes para entender la educación como instrucción. Entender de que el niño tenía que aprender sí o sí, y costase lo que costase. Pero evidentemente es un modelo autoritario de aprendizaje que no aporta ningún beneficio al niño o a la niña y que es una manera de entender de que la instrucción llega a pesar de lo que cueste y de que es necesario de que llegue, independientemente de si es necesario o no. Pero me alegra que traigas ese fresco de Goya, porque hay gente que no sabe de dónde viene precisamente esa frase.
Yo, sin ir más lejos, se la he oído muchas veces a mi padre, pero no sabía por dónde
venía. Es que estuvo en la década de los años de Franco, fue uno de los populares refranes que de alguna manera se les decía a nuestras criaturas para entender de que si la escuela te ofrecía algo y a ti no te gustaba, la única forma de que te gustara era Yo me la ahorro la frase.
A ver, yo pienso que de alguna manera lo que es la disciplina personal, ¿no? El generar ciertos hábitos, el aprender a respetar a los que tienes al lado, aunque piensen distinto, pero a la vez intentar llegar a puntos en común para construir. Creo que todo eso está muy bien, pero el educar a través de premios y castigos creo que es bastante contraproducente. De hecho, al final lo que hace es generar miedos y el no actuar por miedo, más que, no sé, o sea, creo que sobre todo los niños, los más pequeños, no deben de educárseles con miedo, más a través del juego, como decías tú, y sobre todo, pues no sé, que no tengas, hay un impedimento, que como es el miedo, ¿no? que te impida llegar al conocimiento o incluso atreverte a experimentar, ¿no?
Yo creo que las consultas de los psicólogos están atestadas precisamente porque educamos con miedo. Lo digo sinceramente.
Pues es muy efectivo, pero al final lo que genera es pues un patrón uniforme de gente más o menos obediente, pero no da tampoco la posibilidad de crear nuevo conocimiento y sobre todo de ser feliz, como decía el compañero anteriormente.
Las consultas están llenas de patologización. Es decir, a mi hijo le pasa algo, mi niño tiene algo, a ver qué es lo que puede pasarle, a ver qué es lo que puede tener. Dime la etiqueta que tiene y a partir de ahí vamos viendo. Es decir, entendemos de que si un niño es diferente, si un niño tiene alguna dificultad, no tiene por qué pasar por un psicólogo.
No. Estoy de acuerdo en lo que estás diciendo, pero yo hablaba de las consultas están llenas de adultos que han sido niños maltratados.
Pero es que el problema está en que ahora se están llenando de niños, porque los adultos están yendo a la consulta, pero a los niños cuanto antes le llevemos a la consulta mejor, porque antes nos van a decir si tiene lo mismo que yo. Entonces,
y así le podemos recetar una pastilla y vender, pues mejor que mejor.
Claro, entonces sí que es cierto de que los adultos están patologizados, pero es que los niños también, cada vez más, y de hecho en las escuelas cada vez hay una mayor necesidad de qué le pasa a mi niño, que es diferente o que es extraño o que no va como los demás. Y ahí es cuando viene la necesidad de un diagnóstico, una etiqueta, y si llegamos a la pastilla, como está ocurriendo.
Que desgraciadamente es bastante común, ¿eh? El Concerta, el no sé qué. Hay varios medicamentos que a niños muy jóvenes se les están dando anfetaminas y se les están dando cosas para tenerles ahí controlados y que sean obedientes, que es lo que pide la sociedad. Y bueno, sí, yo, mira, como profesor eso es muy cómodo, pero creo que, no sé, tenemos que atender a la diversidad, como tú dices.
Hay una diferencia entre que mi niño es travieso o el alumno es travieso, es inquieto y no se está en el sitio sentado y no está tranquilo y está molestando, a decir mi niño tiene o mi alumno tiene TDAH. Es decir, como niños podemos ser inquietos, podemos ser traviesos, podemos ser molestones, podemos estar alrededor como niños, si fuésemos una mosca, y molestando, pero en el momento en que eso está en la escuela y eso está en casa, necesitamos de que nos digan qué es lo que le pasa, qué es lo que tiene, y le pongan la etiqueta y si le pueden dar la pastilla, mejor. Pero siempre ha habido niños inquietos, siempre ha habido niños que molestaban, siempre ha habido algunos niños más traviesos que otros, y eran simplemente eso, que estaban en su edad y que eran diferentes. Pero no necesitábamos la etiqueta y menos aún la pastilla o la medicación. Pero ahora sí que necesitamos que nos pongan que el niño, por ser inquieto, travieso o rebelde, es TDAH. No es así.
Igual no sé muy bien dónde estoy, pero ¿no somos todos acaso diferentes?
Eso está clarísimo. No hay ninguno que sea igual a otro.
¿Entonces?
Sí, pero les vamos a juzgar con unos parámetros estándares y ponerles un numerito para que si pasan de este numerito pasan de curso y si no, no. Quiero decir que al final la escuela estatal, la escuela privada, lo que hace es colaborar un poco con esto. Y yo por eso también quería preguntaros, han salido antes algunos proyectos concretos como Paideia, hemos hablado antes de la escuela racionalista, etcétera. ¿Qué proyectos concretos hay en estos momentos? O sí que no sé si podéis contarnos de proyectos que se estén llevando en estos momentos a cabo y que sí que digamos, mira, esto se puede hacer. No es que sea una teoría muy bonita y ya, que bueno, que también, pero que esto se puede concretar y se puede hacer.
Sí, bueno, hablamos de Paideia porque es el modelo referente que hay a nivel de Iberia y lo creó Josefina Martín Luengo allá en la década de los 70. Y sí que es importante decir que se crea como una iniciativa de familias. Es decir, los padres y las madres tienen una inquietud por buscar una forma diferente de educar a sus hijos. Viéndose en la necesidad de que sus hijos llegan a las edades de introducirse en la escuela, se plantean qué hacer con ellos porque la escuela que había no obedecía sus respuestas. Y ahí, como familias, como padres y madres, generan un espacio de encuentro y generan una necesidad de que, como colectivo, vamos a crear escuela. Y eso es lo importante, es decir, que sean las familias, que sean los adultos de referencia de los niños, los que generen esos espacios que le vayan a dar respuesta a la educación que quieren a esas colectividades de criaturas. Y es así como han ido surgiendo a lo largo de la península diferentes iniciativas. Hay en Cataluña, hay en el País Vasco, hay en Andalucía, y son siempre iniciativas que surgen por los adultos, efectivamente, porque las criaturas no las pueden montar, si no ya sería otra cosa. Entonces, evidentemente, las familias se juntan, se unen. Entonces, ahí en el País Vasco, como decía, y ahí en Cataluña, en Barcelona, y en los años 70 se crearon 3-4, luego ya a partir de los 80 se empezaron a crear algunas más, y ya ahora mismo pues hay un sinfín de ellas. Lo que sí es cierto que cada vez son más reducidas en cuanto al número de niños o de niñas. Es decir, cada vez se va localizando más en el barrio, se va localizando más en los ateneos, se va localizando más en los sindicatos y se van creando grupos de aprendizaje. No como escuela, no tanto como la estructura o la infraestructura de una escuela como Paideia, sino como un entorno de aprendizaje seguro, feliz y libre para el niño o la niña. Sí que quiero decir en este punto que no es lo mismo un espacio de pedagogía libertaria que una escuela alternativa. Porque hay muchas escuelas alternativas, pero no toda la escuela alternativa obedece a nuestra pedagogía libertaria. Y no por el hecho de ser alternativo quiere decirse que esté bien para nuestro niño y nuestras niñas. Desde un modelo, como anarquistas, desde un modelo de pedagogía libertaria, no lo alternativo es libertario. Y ahí sí que hay que andar escogiendo cuando queremos buscar una escuela diferente al Estado, una escuela diferente al modelo oficial, de que no lo alternativo a veces es lo mejor para nuestros niños y nuestras niñas. Porque a veces lo alternativo también esconde diferentes maneras de pensar y de sentir que no forman parte del pensamiento libertario, que no forman parte de la pedagogía libertaria.
De hecho, bueno, no sé, se me ocurre también que hay, por ejemplo, aquí en Leganés, el ejemplo de la escuela Trabenco, que es un centro público, y yo creo que ellos han llevado al extremo esto de lo público, no solo que nos pertenezca a todos, sino que todos participemos, ¿no? De alguna manera. Es un ejemplo que no creo que pudiéramos exactamente catalogarlo como libertario, pero que podría estar dentro de lo que es la escuela estatal, cerca de algunos de estos planteamientos, ¿no? Porque al final también los chavales participan, en muchas ocasiones deciden qué es lo que quieren aprender y bueno, dentro de ciertos límites, ¿verdad? Como
efectivamente,
la escuela es algo parecido.
Dentro de la escuela pública, el Colegio Trabenco, que es un colegio público, es un modelo contestatario a tener en cuenta. Es decir, no es una pedagogía libertaria, pero es un modelo contestatario porque dentro del sistema ha sabido dar respuesta a las necesidades que tienen las familias que acuden y que deciden o eligen este colegio. De hecho, ellos, el principal motor y el eje de enseñanza es el cooperativismo, es el apoyo mutuo. El pilar fundamental del colegio es la participación de las familias, es la implicación como comunidad educativa de las familias en el colegio. Por lo tanto, ahí tenemos principios que de alguna manera la escuela estatal, la escuela que de alguna manera es oficial, no lo entiende como un modelo educativo. Y por ello se encuentran constantemente con reacciones desde la administración, con inspecciones desde la administración, para darles un toque, corregirles o reprimirles. De hecho, ellos, en el tema este de los handicaps y de las pruebas externas que vienen dadas por PISA o vienen dadas por los modelos oficiales del gobierno, de realizar una prueba en cuarto de primaria, en sexto, pruebas externas que no tienen nada que ver con lo que una escuela pueda estar enseñando o educando, ellos, los padres, objetan al acudir el día ese a realizar la prueba, porque entienden de que su hijo no tiene por qué pasar por algo que no forma parte de su proceso de enseñanza y aprendizaje, sino que le viene dado y, por lo tanto, ese día pues entienden de que no tienen por qué pasar por un examen o por una prueba externa que no vale para nada, según el diseño. Lo que sí sabemos luego es que sí que vale, porque luego lo que vale es que se sacan rankings de centros en los cuales, en función de la calificación que reciben estos centros, pues quedan en unos rankings que se lo venden a las familias como, claro, el colegio que sale en el mayor en el ranking, pues se supone que es que enseña mejor a los niños. No es así.
No, y desde luego, luego muchas familias consumen esos rankings y efectivamente deciden a qué escuela llevan a
el modelo competitivo. Exacto. Y el modelo,
al final, acaba siendo competitivo.
Acá medicista y productivista, de que se entiende la escuela como la calificación, la evaluación y la puntuación como instrucción. Entonces ahí evidentemente estamos fuera de... aquí en Leganés efectivamente está el Colegio Trabenco, pero en Vallecas tenemos el Palomeras, que son primos hermanos y pasan por el mismo, los mismos estragos.
Y bueno, afortunadamente creo que sobre todo en las etapas de infantil hay muchos centros que están empezando a emplear, o por lo menos a fijarse en modelos como Palomeras o Trabenco.
Sí que es cierto que en educación infantil hay una mayor sensibilidad hacia qué tipo de escuela queremos, y sí que es verdad que se introducen elementos Montessori, Piaget, hay referencias del desarrollo y del crecimiento que ya se va demostrando, de que no tenemos por qué introducir el libro a 3 años, no tenemos por qué empezar a escribir a los 5 o salir de educación infantil aprendiendo ya a escribir. Es decir, si es que por desarrollo evolutivo la grafía a lo mejor la tengo que descubrir en primero, o el conocimiento del inglés este que ahora están introduciendo en los 3 años, hay centros que directamente se niegan, porque evidentemente no es lo mismo que te venga un auxiliar de conversación a darte el inglés a que la maestra, la misma maestra de referencia, pues esté en la clase y te vaya introduciendo el inglés como una inmersión. Pero que venga un auxiliar 2 días a la semana a darte inglés, pues evidentemente eso es antinatural. Entonces, bueno, pues ahí en educación infantil de alguna manera sí que es verdad que hay espacios en los cuales todavía se cuida el aprendizaje, se cuidan los entornos, se cuidan las aulas, se generan los grupos, no entramos en modelos que ya son en la primaria diferenciadores.
También porque yo creo que sí que las familias, con los peques, ¿no?, de alguna manera sí están más preocupadas en que sus peques estén felices, ¿no?
Sí, hay mayor respuesta de las familias en los primeros años. Es decir, en el primer año las mamás o los papás todavía están entrando en el aula a dejarles o a recogerles. Luego ya en primero, desde la verja, adiós papá, adiós papá. Es decir, que hay evidentemente un poquito más de cuidado en esos primeros años.
Rafa, pregúntanos.
Chicos, yo estoy por poner algo de música. ¿Os parece?
Muy bien.
Muy bien.
Que sea algo bueno.
ya estamos aquí otra vez. Vamos a seguir con Pedagogía Libertaria.
Bueno, Rafa, ¿qué te gustaría que dijésemos ahora? ¿Por dónde quieres que vayamos?
Pues a mí me parece que hay mucho racismo en España, concretamente. Estoy harto de oír a mucha gente decir, no, es que yo prefiero que mi niño vaya a un colegio concertado, a un colegio privado, porque no quiero que haya moros, que haya gitanos en la escuela. ¿Qué pensáis? ¿Efectivamente retrasa el aprendizaje que haya otras razas? ¿O qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Por qué hay tanto racismo? Así, voy a saco.
Bueno, partiendo de que nuestros abuelos tuvieron que salir fuera en una época muy delicada, porque teníamos una dictadura, y tuvieron que buscarse la vida en el extranjero, como trabajadores, como curritos, y sus hijos, allá donde iban, tenían que ir a la escuela también. Y la historia no es que se repita, es que la historia continúa. Por lo tanto, entender que la llegada de personas que necesitan estar fuera de su país porque son perseguidos, porque tienen dificultades económicas, porque son refugiados, porque son asilados, o simplemente por el hecho de que ya no pueden mantenerse en el país en el que están, tenerlos aquí ahora como convecinos, tenerlos aquí ahora en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestros barrios, evidentemente en alguna escuela tienen que estar. Por lo tanto, la escuela de referencia es la escuela que le tiene que abrir las puertas. Y en la escuela a la que van a ir, de alguna manera tiene que atenderles como cualquier otro niño, como cualquier otra niña, entendiendo de que ahora están aquí y pueden estar de paso o inclusive pueden ser ciudadanos que de alguna manera estén mucho tiempo entre nosotros. Y de que hay algunos que ya han nacido aquí, son de otro color, son de otro país, sus padres, pero ellos no, han nacido aquí. Por lo tanto, entendamos de que hay niños o niñas que ya son diferentes, pero habiendo nacido en el mismo hospital que has podido nacer tú. Y por lo tanto no es extranjero, sino que es diferente. Tiene el color de piel, tiene unos papás que son diferentes y que a lo mejor hablan diferente, pero él es igual que tú. Ha nacido en el mismo barrio, ha nacido en el mismo hospital y va a la misma escuela que tú. Por lo tanto, aceptémosles desde la diversidad, desde la diferencia, pero que a veces tiene muchas cosas en común.
Bueno, pues seguir hablando de política, porque al final esto es política, ¿no? Yo desprecio profundamente ese discurso de solidaridad nacional, que además nos desvía un poco de lo que es la solidaridad de clase, ¿no? ¿Cómo hay gente que te dice, prefiero llevar a mi hijo a un centro en el que no haya inmigrantes? Pero bueno, a ver, si al final lo que deberíamos de intentar es tener a los niños y a las niñas con la mayor diversidad posible, que es enriquecedora además el saber cómo se hacen las cosas aquí y allá, que no sé, que a lo mejor incluso un mismo problema se puede resolver desde distintos puntos de vista, y si no nos informamos de ello, pues es casi peor. Incluso el cómo, no sé, de alguna manera esa capacidad transformadora de la escuela, de que hubiera una escuela incluso donde la gente que tiene menos posibilidades esté ayudando entre ellos, y lo desviamos como si el problema es que haya gente que viene de fuera. No sé, lo escucho a diario, no es algo que no sea ajeno. He escuchado a muchas familias decir, no voy a llevar a mi peque a tal escuela pública porque hay gente de fuera. O no sé, me parece además pues muy pobre, pero pobre en el más sentido, quiero decir, en el sentido de que no sé nada, no quiero saber y de lo mío no me saques. No sé, es un discurso de odio que no puedo compartir.
Claro, y los que pueden salirse y permitirse ser racistas son los ricos.
Sí, tú imagínate a los ricos que quieren ir a una escuela british. Y allí, en esa escuela british, están alumnos que son irlandeses, que son ingleses. Son extranjeros.
Pero son ricos.
Claro. Entonces
son extranjeros buenos porque tienen pasta.
No estamos diciendo que aceptamos la diferencia de que son extranjeros y como tal vienen a quitarnos aquello que consideran que nos vienen a quitar. Por lo tanto, estamos hablando de un problema clasista.
Sí.
Estamos hablando de un problema de que la clase obrera también está entrando en ese clasismo. Porque en un barrio como este, entender de que tiene que existir esa diferencia, que habiendo dos colegios, uno al lado de otro, aquí enfrente tenemos el modelo, León Felipe, Salvador, En uno es público y el otro es concertado. Viven en el mismo barrio, que es una zona pobre, es una zona humilde la que tenemos aquí alrededor, y unos eligen un centro con un uniforme y concertado y otros eligen la pública. ¿Dónde hay más niños inmigrantes? ¿En el que hay uniformes y concertado o en el público? Están juntos, en la misma calle, les separa una acera. Es el mismo barrio, conviven en el mismo entorno, la misma clase social, la vivienda tiene los mismos metros. Pero, sin embargo, la misma clase decide, por ideología, llevarles a uno de uniforme, sin el que haya inmigrantes, y a otro, que es el del barrio, que es público, me da igual que haya inmigrantes y sé que no va a haber uniforme. Y es la misma clase, por lo tanto, no es ni la capa económica, sino es el pensamiento.
Sí, es lucha obrera, pero, o sea, es lucha de clases, pero desde arriba, ¿no? Los de arriba diciendo.
Lo tengo muy claro. La escuela pública debería de ser la mejor posible, tan buena que la escuela privada no tuviera ningún sentido.
Y lo es. Está demostrado que la escuela pública tiene mayor número de recursos para atender las necesidades de los niños.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Prohibimos la escuela privada?
La escuela privada, lo único que vas a tener es la formación y la instrucción a partir del pago. Si necesita tu hijo más recursos, tienes que pagar más. Es evidente. Es decir, por lo tanto, los recursos que necesita la escuela, el niño en la escuela, en la pública, siempre los vas a tener atendidos y siempre los vas a tener garantizados. Mientras que en la privada, la única forma de garantizarlos es mediante pago. Si tu hijo necesita un maestro más o un apoyo más, lo tienes que pagar.
Lo que ocurre es que, bueno, también es verdad que hay un marco legislativo que limita mucho lo que se puede hacer en la escuela pública, que se desvían fondos y, sobre todo, en la Comunidad de Madrid lo estamos viendo, desde la pública a esta figura que solamente existe aquí, que son las concertadas, porque son de financiación pública y privada a la vez. Bueno, es absurdo, porque incluso las condiciones laborales de los propios docentes son peores en la concertada que en la pública. De verdad que es un modelo que yo creo que se hizo precisamente para conservar lo que era la educación religiosa. Y bueno, pues yo no tengo nada contra que haya escuelas privadas, quien quiera pagarlo o pueda pagarlo, que se lo pague, ¿no? Pero que haya algo que paguemos todos y que además sea clasista, no me entra en la cabeza, disculparme, pero no... No puedes estar a favor de ello.
Estamos de acuerdo. Me parece a mí que las concertadas están haciendo mucho daño en varios aspectos.
Pero además se les está de alguna manera incentivando para que haya cada vez más. Y antes, cuando yo estudiaba en los 80, por ejemplo, casi todas las escuelas que había eran públicas. Ahora ha crecido desmesuradamente el número de escuelas concertadas.
Siempre va a haber un montón de gente que no pueda pagarse la concertada.
Pues entonces a la pública. Ese es el discurso un poco de...
No, es que igual de los poderosos. Concertadas me están sobrando.
A la pública mientras que no tengamos la autogestionada, está claro. Ni pública, ni concertada, ni privada. Que la escuela que queremos es autogestionada. Que nos dejen a los papás, a las mamás, a los maestros y a las maestras crear nuestras escuelas. No necesitamos un Estado que nos dé la escuela. Lo que necesitamos es que nos dejen en libertad para poder decidir qué educación necesitamos y queremos para nuestras criaturas. Y es verdad que la dicotomía concertada, pública y privada está ahí, pero... Como anarquista tenemos que ir más allá y nuestro horizonte es otro modelo. Este no le queremos. Este está clarísimo que no funciona, que no vale. Y por lo tanto dejemos que el modelo que sí que entendemos, que ha valido a lo largo de la historia, que está demostrado, empecemos a crearlo y empecemos a luchar por él. Y es la escuela autogestionada.
Y bueno, de alguna manera, si llevamos hasta el límite eso de lo público, no solamente que nos pertenezca a todos, sino que todos participemos y hagamos desde ahí, de alguna manera se podría sacar algo. Lo que pasa es que, claro, la realidad es que al final las familias, en muchos casos, pues tienen pocos recursos y poco tiempo para poder participar de lo que son las comunidades educativas. Y al final es el pez que se muerde la cola y todo queda muy, muy difícil, ¿eh? Pero sí, ese sería un poco un modelo muchísimo más justo, lo que dice Anselmo.
Pues chicos, yo creo que lo vamos a dejar aquí, en alto. Nos vamos a ir y Anselmo, que cada vez que vienes, pues te voy a decir siempre lo mismo. Vuelve porque tenemos ganas de más. Y Rubén, encantado porque, de verdad, este era para ti, esto era lo tuyo.
Bueno, tengo mucho que aprender de gente como Anselmo y de personas que han llevado a la práctica
pues,
eso.
Una vez más, daros las gracias a Coleganés por invitarme. Simplemente recordaros de que yo formo parte de una colectividad, que no estoy solo. Estamos por las redes, el grupo Anarquismos, y nos puedes encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram, y que nos dedicamos a difundir la idea y a generar conocimientos para que sigamos creciendo. Salud.
Venga, chicos, hasta pronto.